Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Lumbrera en el Camino. Esta semana, viendo una serie ambientada en Estados Unidos en la década del 50, conocí un término que me impresionó. Y me impresionó para mal. El término es pueblos del ocaso. O en inglés, sundown town. ¿Sabes lo que significa? ¿Alguna vez has escuchado acerca de esto? Pues si no lo has hecho, la verdad no es de sorprenderse, porque como dijo el investigador y sociólogo James W. Lowen, la mayor información que se conoce acerca de los pueblos del ocaso se saben por la memoria oral, por los testimonios, ya que los periódicos casi nunca hablaron al respecto, porque honestamente, a nadie le gusta escribir cosas malas acerca del lugar donde vive. Los pueblos del ocaso eran lugares que estaban por todos los rincones de los Estados Unidos, ciudades donde más del 96% de su población eran gente blanca y el otro 4% eran el barbero, su familia y casos parecidos. En las entradas de estos infames pueblos habían carteles que decían: negro, no dejes que te caiga el sol, y cosas semejantes. El concepto de pueblos del ocaso consistía en que solo podía haber personas de raza negra durante el día. Si caía la noche, los pobladores no se hacían responsables por la seguridad de los afroamericanos. Se formaban auténticas cacerías. Pobladores blancos impedían que familias de raza negra se instalaran en la ciudad, les impedían adquirir viviendas, y los que se atrevían a pasar de visitantes los intimidaban, amedrentaban. Si un conductor negro era visto conduciendo por las calles, era detenido por la policía, obligado a bajarse del carro. Lo ofendían a él y a sus hijos. Todo con el objetivo de amedrentar, o mejor aún, provocar. Claro, provocar alguna reacción violenta para, ya saben, hacer cumplir la ley. El investigador Lowen explica que muchos hombres fueron linchados en algunos de estos pueblos. Acusados de cometer delitos, fueron sentenciados y no fueron juzgados. Muchas veces la policía miraba para otro lado. Lowen afirma que cuando comenzó la investigación esperaba encontrar solo algunos pueblos de estas características en su estado natal de Illinois, pero a día de hoy lleva más de 509 pueblos documentados que en algún momento de su historia fueron pueblos del ocaso. Seguramente podrás pensar que esta historia es del pasado y que ahora es un mundo feliz. Pues déjame decirte que no. En el año 2022, un conductor de camiones de raza negra contó su experiencia visitando el pueblo de Vidor, en Texas. Esta alegre comunidad, durante la década del 90, era el paraíso para el Ku Klux Klan. Hicieron tantas manifestaciones y mítines promoviendo el supremacismo racial, que en 1993 la revista Texas Monthly denominó a la ciudad como la más llena de odio en todo el estado. Este camionero en cuestión, llamado Gideon, relata en un video en la red social TikTok que le tocó hacer una entrega en esta ciudad. Apenas entró en el dicho pueblo, comenzó a ver banderas confederadas y, según su testimonio, un cartel donde aparecía un hombre negro colgado de un árbol. Llegó a su destino a las 5:30 de la tarde. Al verlo, el jefe de seguridad lo primero que hizo fue informar código rojo y agregó: no quiero hacerme responsable por la seguridad de este tipo. Los trabajadores desmontaron la carga lo más rápido posible y le dijeron: amigo, sal del pueblo lo más rápido que puedas y no te detengas por nada. Gideon cuenta que obedeció al pie de la letra las indicaciones. Al contar su historia por redes sociales, no pararon los comentarios de texanos que decían: siempre nos han enseñado, si eres negro, no vayas a Vidor. Así que por más que la gente se esfuerce por decir que el mundo está cada vez mejor y que todos los progres intenten decir que el mundo avanza a paso de gigante, déjame decirte que es todo lo contrario y que honestamente en muchos lugares al parecer no hay un avance sino un retroceso. Contado todo, empezamos. En este capítulo haremos algo un poco diferente. Como dice el título, haremos un episodio monográfico acerca de un hombre que dedicó su vida a enaltecer la grandeza de Dios, luchó contra la corriente en toda regla, protagonizó lo que los teólogos llaman la segunda época de proliferación de milagros en la historia, y para los que creen en los ovnis, protagonizó uno de los casos de abducción más antiguos de la historia. Hablaremos de Elías, el profeta de fuego. Para comenzar a contar la historia de Elías, hay que comenzar hablando de otro personaje principal, y es el rey Acab, hijo de Omri. Su reinado comienza en el año 874 a.C. Estamos hablando de casi 3.000 años de antigüedad, pero a pesar de esto, es un mundo muy parecido al nuestro, lleno de violencia y maldad, religiones extrañas, cultos a deidades oscuras, sociedades jerárquicas, donde unos pocos vivían en abundancia y el grueso de las personas apenas podía sobrevivir. En fin, un mundo habitado por hombres y mujeres como tú y como yo. Para este momento, el pueblo de Israel ya estaba dividido en dos reinos, Judá al sur e Israel al norte. En Judá había cierta estabilidad, pero en Israel era todo lo contrario. Los predecesores del rey Acab son un desfile de malvados que hicieron lo malo delante de Jehová. El padre de Acab, Omri, es un auténtico personaje y es el culpable de introducir dentro de las dos naciones hermanas el culto al dios cananeo Baal, otro de los protagonistas. Y es que la adoración de esta deidad es el origen de muchos de los males y acontecimientos que se desarrollan en este momento crucial de la historia. Acab reinó 22 años sobre Israel y fue considerado incluso peor que su padre, que ya era bastante. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Esta mujer llegó a ser el símbolo de la maldad y la religión falsa, ejerciendo una influencia sobre el rey nunca antes vista hasta la fecha. Jezabel era hija de Etbaal, rey de los Sidonios, vecinos del norte de los israelitas. Etbaal, como su nombre lo indica, era ferviente adorador de Baal. Su nombre significa Baal vive. Según el historiador judío Flavio Josefo, este buen hombre había llegado a reinar a los fenicios al haber asesinado a su predecesor. Aparentemente, su hija aprendió bien del padre, ya que no le temblará el pulso para perseguir y asesinar a los profetas de Jehová. El nombre Baal significa señor, marido, amo. Baal era el dios principal en el panteón cananeo, y su culto estaba extendido por toda la región. Incluso tenía otros nombres y era conocido por diversas manifestaciones. El culto a Baal se había infiltrado en Israel muchos años antes de la época de Acab, pero fue este que le dio carácter formal y le edificó un templo. Así como David había tomado Jerusalén y su hijo Salomón edificó un templo a Jehová, Omri estableció Samaria y su hijo Acab edificó un templo a Baal. Baal era el dios de las tormentas, traía las lluvias, la fertilidad para la tierra. Aquí su prominencia. Para nosotros es difícil entender lo que significaba Baal para estas personas, ya que vivimos en una sociedad de comodidades, donde hay agua en abundancia y comida en la nevera. Pero no olvidemos que estos reinos eran pueblos agrícolas y estaban establecidos en medio de zonas desérticas. Aquí la importancia de que las lluvias no faltasen nunca, porque de no haber agua, no había buenas cosechas, y si no hay cosechas, no hay comida. Así que si puedes llevarte bien y tener contento al encargado de la lluvia, mucho mejor. Debido a todas estas cosas, Baal era toda una superestrella. Él era el que estaba presente en todos los rituales y cultos de los cananeos, como el número uno. El culto a este dios incluía todo tipo de rituales y sacrificios, incluso sacrificios humanos como ha demostrado la arqueología. La mayoría de la información que se conoce acerca de Baal es debido a una serie de tablillas descubiertas en 1929 en el norte de Siria. Las tablillas cuentan sobre la eterna batalla de Baal, dios de la vida y la fertilidad, contra Mot, el dios de la muerte y la esterilidad. Si Baal triunfaba en la batalla, acontecerían un ciclo de 7 años de abundancia. Si perdía, vendrían 7 años de sequía y escasez. En Israel, la situación era cada vez más crítica. Más de 700 profetas de Baal y Asera eran mantenidos en el reino directamente por Jezabel. Se edificaban altares, crecía la idolatría cada vez más. Y es en este punto donde aparece el hombre de Dios, Elías Tisbita. Su nombre significa Jehová es Dios. Elías vivía en un lugar llamado Tisbe. Este hombre desconocido, lleno del poder de Dios, va a confrontar al mismísimo rey y desencadenará una sequía que durará 3 años y 6 meses, provocando que tenga que huir y será perseguido durante todo este tiempo. La historia de Elías se encuentra en el libro de Primera de Reyes. Mi intención no es contar todo lo que aparece relatado en el libro, así que vamos a analizar 2 momentos cumbres en su vida. El primero, después de haber pasado 3 años y 6 meses escondido y sustentado por la caridad de una viuda, Elías se presenta ante el rey una vez más. En este momento se desarrollará el enfrentamiento que tiene lugar en la cima del Monte Carmelo. Él solo contra los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Asera. Como nos es contado en el libro de Primera de Reyes, el enfrentamiento consistía en ofrecer 2 bueyes en sacrificio en un altar de madera, uno para Baal y otro para Jehová. Los profetas de Baal invocarían el nombre de su dios primero que Elías, pidiendo que respondieran a las oraciones a través del fuego y quemara la ofrenda. Esta era una prueba perfecta para comprobar quién era el dios verdadero, ya que los seguidores de Baal afirmaban que él controlaba el trueno, el rayo y las tormentas, al igual que los seguidores de Jehová. Los profetas de Baal comenzaron su ritual y estuvieron desde la mañana hasta la tarde, danzando, saltando y haciéndose cortes y laceraciones en el cuerpo, una práctica popular en las religiones paganas, cuya intención era provocar la lástima en la deidad. En medio de estas acciones desesperadas, ocurren una serie de comentarios sarcásticos y burlas por parte de Elías. Les decía a los profetas: gritad más alto, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, quizás Baal duerme. Elías hizo estos comentarios porque las tradiciones decían que Baal siempre estaba meditando acerca de las decisiones, o en guerra con Mot, viajando de un lado a otro, incluso muriendo y volviendo a la vida. Cuando llegó la hora de la ofrenda según la ley de Moisés, alrededor de las 3 p.m., Elías dijo a los profetas: basta, ahora es mi turno. Tomó él 12 rocas y madera y edificó un altar para Jehová, colocó al buey en pedazos e hizo que derramaran agua sobre el altar, y después oró a su Dios. La respuesta no se hizo esperar. Está escrito en la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió no solo la carne del buey, sino que también consumió la madera, las piedras y el agua que habían derramado, provocando la euforia de los espectadores. Aprovechando este momento, Elías mandó a capturar a todos los profetas de Baal, los llevó al arroyo de Cisón y ahí los degolló a todos. Puede parecer cruel y violento, pero hay que recordar que así era el mundo en esa época, violento y cruel. Además, este castigo estaba establecido en la ley de Moisés para los profetas idólatras. Después de este enfrentamiento, hay una serie de momentos destacados en la vida de Elías. Oró por lluvia y llovió. Corrió 40 kilómetros delante del carro de Acab. Caminó por el desierto 40 días y 40 noches sin comer, fortalecido por la comida que le dio un ángel. Tuvo un encuentro con Jehová en el monte Sinaí y también hizo que descendiera fuego del cielo 2 veces más para quemar al capitán del ejército del rey y a sus soldados. La forma en que termina la historia de Elías es tan asombrosa como su vida misma. Este suceso está relatado en Segunda de Reyes. Al igual que Enoc, el único caso anterior registrado por la Biblia, Elías fue llevado al cielo sin haber muerto. Está escrito en la Biblia que Eliseo, su discípulo y sucesor, vio como un carro con caballos de fuego rodeó a Elías y después el profeta ascendió al cielo en un torbellino para no ser visto nunca más. Este evento ha sido usado por los ufólogos desde hace muchos años como uno de los casos de abducción más antiguos de la historia. Esto debido a las características de lo acontecido, que se asemejan en gran manera a los testimonios de encuentros cercanos de cuarta fase con platillos volantes. Lo cierto es que no hay en las escrituras más detalles de lo sucedido, y es uno de los grandes misterios, tanto de la Biblia como de la humanidad. Para concluir, solo quiero agregar que Elías fue un hombre de contrastes. Por un lado, un profeta valiente que se enfrenta a un rey malvado y a 850 profetas. Y también un hombre que huye despavorido de la maldad de Jezabel. En pocas palabras, un hombre de Dios que hizo muchos milagros poderosos, pero que tuvo sus luchas internas, con altos y bajos, pero que siempre fue fiel a la palabra de Dios. Y eso marcó la diferencia, porque como dijo el propio Señor Jesucristo, el que me ama, mis palabras guardará.
Estamos en Spotify y Apple Podcast como Lumbrera en el Camino. Y en YouTube, busca el canal Castro Juan Díaz para encontrar el programa. Suscríbete y compártelo.